Días, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 15 de agosto de 2022. Tenemos al país de vacaciones, al país de puente. Prácticamente todo el mundo hoy o libra, o descansa, o ha podido permitirse algún día. El caso es que a esta hora, hace exactamente un año, toda la atención mundial se centraba en Afganistán. Los talibanes entraban de nuevo en la capital, en Kabul. Fueron tomando poco a poco, y desde hacía semanas, el control del país. Su victoria llegó sin disparar ni un solo tiro, porque de hecho las tropas internacionales se fueron de forma inmediata. Así sonaba el centro de la capital hace un año tomada por los talibanes. Las calles abarrotadas por ellos, sin poder pasar los coches, salvo aquellos que iban armados en furgonetas descapotables. Los que iban armados sí se movían con libertad. Es una buena metáfora de lo que ha llegado a ser el país 365 días después. Aquel 15 de agosto se veía gente sonriendo, tocando el claxon, de todas las edades, desde gente muy mayor hasta niños que no llegaban ni a los 10 años. Mientras tanto, el resto de la población, los que no formaban parte de los talibanes y aquellos que no compartían esos ideales radicales, estaban en su casa viendo con estupefacción lo que pasaba. Sobre todo las mujeres, que obviamente tampoco estaban invitadas a la fiesta talibán en las calles de Kabul. Porque en las imágenes que nos llegaban aquel 15 de agosto, no se veían mujeres en las calles. Desaparecieron. Era la demostración de que ellas iban a ser borradas y eliminadas también de la vida pública. Difícil verlas estudiar, complicado verlas trabajar. En definitiva, Afganistán ha experimentado un retroceso de varias décadas en este último año. Y eso a pesar de que hace un año vimos imágenes surrealistas. ¿Recuerdas esas escenas en el aeropuerto? Con miles de personas buscando subirse a un avión para huir del país. Gente corriendo por la pista al lado de los aviones militares a punto de despegar. Personas que incluso se agarraban a las ruedas de las aeronaves por si podían escapar de forma inmediata. Imagínate cómo tienes que estar, qué tienes que sentir para optar por eso. ¿Qué tiene que pasar por tu cabeza por intentar sobrevivir de una forma absolutamente imposible? Hoy en COPE hemos escuchado varios testimonios absolutamente desgarradores. Por ejemplo, el caso de Nahat. Tiene 26 años, nació en Herat. Él tuvo suerte. Pudo salir a través de la frontera con Irán hace unos meses. Ahora vive en un centro de refugiados en Madrid. Su viaje hasta llegar aquí es digno de una película. Pero él prefiere no hablar sobre lo que le ha ocurrido, porque su principal preocupación ahora son sus hermanas. Quiere sacarlas de Afganistán.
Una tiene 18, una tiene 17, otro tiene 21. Hay una cosa que hay mujeres que están solteras, y tenían mayor de 18 años. Es una obligatoria ahora que casar con gente que están talibán, que no tienen mujeres. Es una mala situación que yo tengo ahora. Hay mujeres, hay chicas que están solteras y mayor de 18 años. Hay que coger una talibán, hay que casar con un talibán.
Ponte en su situación. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hablábamos los dos con Nahat. Uh-huh. Y nos contaba eso, que él teme y mucho lo que le puedan pasar a sus hermanas, porque en cualquier momento, al ser mayores de 18 años y no estar casadas, al estar solteras, un talibán puede decidir que se las entrega como esposa a otro.
Sí, y el reportaje que tú le has hecho, yo creo que es muy ilustrativo de hasta qué punto de la noche a la mañana a muchísima gente le cambió la vida. A mí me llamó la atención varias cosas sobre Nahat, ¿no? La primera la rapidísima integración en la sociedad española. La gente le ha escuchado hablar, se le escucha perfectamente, se maneja con soltura en español. Toda la manera que tiene de manejarse en la ciudad a la hora de quedar con él, de comer con él, de comportarse, de absolutamente todo, la ilusión con la que afronta su futuro a la hora de empezar a estudiar, a empezar a formarse en España, y luego el cómo le cambió la vida de la noche a la mañana a las mujeres de Afganistán. Sus hermanas estaban estudiando para medicina, tenían una vida, unos planes de futuro, bajo el paraguas de eso que hemos llamado fracaso, que era la presencia de la comunidad internacional en Afganistán, ¿no? Me gustó mucho cómo Najat hablaba de que sí que había merecido, porque él había podido formarse y crecer en libertad o relativa libertad.
La historia de la madre y de las hermanas de Najat tiene algunos puntos en común con las de Najiba Faiz. Ella también es afgana, pero hay una gran diferencia. Najiba sí logró huir de su país hace justo un año.
Cosa que ellos directo no hablan con mujeres. No gustan que hablar con mujeres. Solamente hablan con una responsabilidad como hombres. Pero ellos hablan con mi madre abajo de puerta de casa y sobre de estas cosas.
Decía Najat que los talibanes no hablan con mujeres, no se dirigen a ellas. Najiba, como te decía, es otra activista, está viviendo ahora en Alemania, y desde allí ella lo que pretende es dar voz a todas esas mujeres que se han quedado en Afganistán.
Yo trabajaba en la provincia de Helmand como asesora del gobernador de la región, y también tenía una empresa con la que intentaba ayudar a las mujeres afganas de diferentes provincias. Yo no creía que Afganistán cayese en las manos de los talibanes. No lo tenía claro.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Escuchando estos testimonios, la verdad es que se te hace un nudo en el estómago.
Uf, es escalofriante, la verdad. Y fíjate, lo decía Alejandro, lo decías tú también, Rubén, pero fíjate las mujeres, ¿no? Las mujeres que pudieron disfrutar de lo más parecido a la libertad, ¿no? Mientras estuvieron allí las fuerzas internacionales, ¿no? Y que de golpe se les prohíba ir solas por las calles, conducir, estudiar en el instituto, hablar con los hombres, hacer viajes largos solas. Es como volver a la Edad Media, ¿no? Que es a lo que ha vuelto, ¿no? Y fíjate, yo creo que lo único positivo, si es que hay algo positivo, es que probablemente hay decenas de mujeres en Afganistán que no se van a resignar, que han conocido lo que es la libertad, la igualdad, ¿no? La no discriminación porque seas una mujer o seas un hombre, ¿no? Y que por lo menos esa semilla continúe ahí, pero claro, ellas solas no van a poder hacerlo, y menos pues eso, de alguna manera sojuzgadas, ¿no? Por estos animales, ¿no? Que han vuelto a tomar el poder en Afganistán.
Ahora hablamos de todo esto, pero antes nos vamos a ir hasta Kabul, hasta la capital de Afganistán. Ahí se encuentra Mikel Ayestarán. Mikel Ayestarán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha pasado un año del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. Tú estuviste allí, pudiste ver cómo iba siendo esa llegada, cómo fue esas primeras semanas de los talibanes en el poder. ¿Con qué Afganistán te has encontrado un año después?
Pues me he encontrado con un Afganistán en una situación humanitaria y económica mucho más complicada que entonces, ¿no? Los talibanes están asentados en el poder, son ahora mismo el gobierno de facto, le guste más o menos a la comunidad internacional, ellos son quienes están gobernando, y lo que me he encontrado sobre todo en las calles es unos afganos que si antes ya eran más bien pobres, ahora ya podemos hablar abiertamente de que viven en la miseria, ¿no? Una situación de hambre, de gente que se levanta con la única idea en la cabeza de poder llevarse algo a la boca para comer, y también con una gran desesperanza, ¿no? Han estado viviendo durante dos décadas bajo esa ficción de la democracia traída desde Estados Unidos y desde Occidente, y se han dado de bruces, ¿no? Ahora con la realidad que es el Emirato, ¿no? En el cual pues las restricciones son cada día mayores.
Ahora hablamos con esas restricciones que has podido comprobar, pero yo recuerdo los vídeos que subías a Twitter hace un año y cómo por las calles de Afganistán había cierta normalidad a pesar de la llegada de los talibanes. Llamaba la atención que los talibanes llegaron a Kabul sin prácticamente disparar un tiro. ¿Hay mucha diferencia en esas calles ahora? ¿Qué se ve en las calles de Afganistán si haces un recorrido con el coche?
Hombre, hay que matizar, ¿no? Hay que matizar. Desde luego que la entrada a Kabul fue una entrada con alfombra roja. No hubo resistencia, no hubo combates, no ha habido destrucción. Pero los talibanes llevaban 20 años pegando tiros, haciendo ataques suicidas y siendo una auténtica pesadilla, ¿no? Para las fuerzas internacionales y sobre las fuerzas afganas y para los propios afganos de a pie, ¿no? Son 20 años de guerra los que han tenido los talibanes. Luego es verdad que gracias a ese acuerdo con Estados Unidos, la entrada a Kabul y a las otras 33 provincias del país pues fue realmente sencilla. Y yo creo que eso también es, para los civiles de la capital al menos, fue una sorpresa, ¿no? Porque aquí estaban acostumbrados a duros combates, ¿no? En los anteriores cambios de régimen. Esta vez no ha sido así, ¿no? Lo que sí me he encontrado ahora mismo son, han podido perfeccionar en estos 12 meses todo lo que son los eslóganes, toda la imaginería islamista, y te encuentras pues cosas tan curiosas como la antigua embajada de Estados Unidos, donde precisamente hoy han celebrado ellos lo que llaman el Día de la Liberación, con una enorme shahada, que es la declaración de fe islámica, ¿no? Y así, ¿no? Pues vas caminando por la ciudad y ves versículos del Corán por todas partes, en los cuales pues están pues un poco intentando, ¿no? Seguir adelante con lo que está siendo una labor que para ellos no es sencilla, ¿no? En ciudades como Kabul, es intentar, ¿no?, que la gente comulgue con sus postulados, que quizás en el sur del país es así, pero desde luego la capital no lo es.
Hablabas de restricciones. Las que más lo sufren son las mujeres. Para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿qué restricciones hay en el día a día allí en Afganistán?
Bueno, ¿qué restricciones no hay? La verdad es que los talibanes cuando llegaron prometieron que iban a respetar los derechos de las mujeres. Hay que tener en cuenta que en las últimas dos décadas se había avanzado mucho en materia de género en este país y prácticamente en estos 12 meses les han eliminado de las calles, les han eliminado de la mayor parte de puestos de trabajo y de las oficinas públicas, aunque sí puedes encontrar mujeres, por ejemplo, en hospitales, pero es muy difícil ver en el resto de ministerios, y sobre todo lo que han hecho es cerrar las aulas de secundaria, ¿no? Eso es un golpe decisivo, tremendo, ¿no? La educación es clave, porque hay que tener en cuenta que esas niñas, aparte que venían ya de dos años de pandemia, ahora han perdido ya todo un curso escolar, y esto lo que hace también es que en el futuro tampoco van a poder incorporarse a la universidad o van a poder seguir con sus estudios, ¿no? Entonces prácticamente lo que han hecho los talibanes es eso, es eliminar a la mujer de estos tres campos claves, de la calle, de los trabajos y de la educación. Y lo que sí, para mí, desde luego, la gran noticia positiva de esta cobertura está siendo ver el trabajo de las activistas desde la sombra, asumiendo unos riesgos tremendos, son muy valientes, y llevando a cabo pues desde manifestaciones como la que pudimos ver el sábado hasta la apertura de clases clandestinas, secretas, en viviendas privadas, para poder dar un mínimo de educación a todas esas estudiantes que se han quedado fuera de los colegios.
Sé más o menos la respuesta, pero ¿cómo ves el futuro del país?
El futuro del país, la verdad es que lo veo bastante negro. Lo veo bastante negro. Hay una cosa que va a ser decisiva, ¿no? Es ver cuál va a ser el posicionamiento de la comunidad internacional. Los talibanes buscan de manera desesperada el reconocimiento internacional. Ningún país les ha reconocido hasta ahora de manera oficial. Algunos lo hacen de manera oficiosa, pero de manera oficial no hay ninguno, y esto es un paso clave, sobre todo para la llegada de la ayuda internacional. Hay que tener en cuenta que Afganistán hasta el 15 de agosto de 2021 funcionaba gracias a la ayuda del exterior, y esa ayuda lleva un año congelada. Las principales víctimas de esto no son los talibanes, son los afganos de a pie que se están muriendo de hambre. Por lo tanto, va a ser necesario, ¿no?, que de forma urgente se tome alguna medida, porque nos guste o no nos guste, los talibanes son el gobierno de facto y han llegado al poder después de una negociación directa con Estados Unidos. No han llegado desde Marte, no vienen de la Luna. Han estado negociando durante dos años en Qatar. Esto no es una sorpresa, ¿no? Y las grandes víctimas, los que están pagando toda esta falta de decisión por parte de la comunidad internacional son los afganos de pie.
Yo recuerdo el año pasado por estas fechas una charla que tenías con Agus Morales en 5W y hablabais de la presencia extranjera y señalabais a China como uno de los países que podían auxiliar al régimen talibán en cuanto a infraestructuras, en cuanto a lavar un poco la cara al régimen. ¿Hay presencia china? ¿Se ha producido eso o todo ha quedado simplemente en una teoría?
Pues no lo sé. La verdad es que los chinos realmente ahí donde están son actuar bastante en la sombra, ¿no? No son el típico país que los vas a ver ahí actuando en primera línea en un sitio como este. Lo que sí se percibe, por ejemplo, es el trabajo de los cataríes, ¿no? Los cataríes sí que están presentes, siguen manteniendo su puente aéreo con Doha. Los turcos tienen su legación abierta y están trabajando también con los talibanes. Los rusos, esos son los países que están siendo activos, y los iraníes, ¿no? Los iraníes y los pakistaníes, que son las dos grandes puertas de salida ahora mismo para los afganos que quieren dejar del país, que es un punto que no podemos olvidar. Esta misma semana ha llegado un avión a España con algunos de los colaboradores que quedaban por salir, pero todavía quedan entre 800 y 1000 solamente para ir a España. Luego están los que colaboraron con Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos. Son todavía miles y miles de personas pendientes de abandonar este país.
¿Cuántas veces has estado en Afganistán, Miguel? ¿Cuántas coberturas has hecho allí?
Pues desde el año 2006 a 2011 prácticamente venía cada dos meses, ¿no? Cuando había presencia de fuerzas españolas sobre todo en la provincia de Herat, y venía cada dos meses. Después desde 2011 a 2021 hubo un apagón absoluto en los medios, por lo menos con los que yo trabajo, y no pude hacer ninguna cobertura, ¿no? Y ahora pues es la primera vez que vengo desde el establecimiento del Emirato, pero yo he bajado a este país pues más de 20 ocasiones.
Te pregunto esto porque creo que es la vez que lo retratas con más amargura. No sé si es cierta esa sensación.
Esto es un pasaje de los horrores, ¿no? Sales a la calle y yo cada día, las historias que llevo haciendo los últimos 7 días, yo no sé cómo las proceso todavía, ¿no? Vienes aquí, la gente te suelta ya todo, ¿no? Están absolutamente desesperados, rotos, han tocado fondo. Y lo peor de todo es que no hay salida. No hay salida. No ven una salida posible. Ya han tenido una intervención internacional durante 20 años y han visto que no ha resultado. Ahora tienen los talibanes, no saben cómo va a acabar esto, ¿no? Lo que tienen ahora mismo es el temor a un conflicto, a un nuevo conflicto civil, ¿no? Es un país que no para, es un país en eterno pues conflicto, ¿no? Y plantearte así el día a día con tu familia, con tus hijos, es muy complicado.
Miquel Ayestarán, desde Kabul, contando a los oyentes de La Linterna y de la cadena COPE cuál es la situación en Afganistán un año después del regreso de los talibanes al poder. Muchas gracias, Miquel.
Gracias a vosotros, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis de opinión esta noche con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Os voy a dar un dato. El 60% de la población en Afganistán tiene carencias humanitarias. La ONU dice que hay más de 24 millones de personas que necesitan ayuda. La mitad de ellos son niños.
Sí, y a eso hay que sumarle sobre todo el manto del tono y de la reflexión final que nos ha dejado Miquel, ¿no?, en la entrevista. Y es esa sensación generalizada, casi asumida incluso por todos, no solamente por los propios afganos, sino también por la comunidad internacional, de que Afganistán ya fue. Es decir, de que Afganistán va a pasar a engrosar esa desgraciada lista de conflictos olvidados por la comunidad internacional. Y haciendo repaso de lo que fueron los años precedentes a la toma sin oposición de los talibán, uno cae en la cuenta de la candidez en la que incurrió Occidente, y en concreto la administración norteamericana del señor Donald Trump, cuando se creyó de manera ingenua e inocente ese presunto cambio de los talibanes, esas promesas de que no iba a ser para tanto, que no iba a ser como 20 años atrás. Yo creo que en eso había muchas ganas de dejarse engañar por parte de Trump, que había apostado por una política en la que Estados Unidos tenía que dejar de ser el gendarme del mundo, de acuerdo. Lo que pasa es que eso se contrasta con otras decisiones o actuaciones que había tenido Trump en política internacional.
Un pequeño apunte, las salida de Estados Unidos del panorama internacional empieza con Barack Obama, que ya intenta salir de Siria y de hecho sale de Siria. Trump hace esa política continuista ¿Y cómo era aquello? ¿De América solo para los americanos?
America, no, America first. Make America
first. O sea, que es una cuestión que viene un poquito de atrás, porque al final Estados Unidos llevaba allí desde el año 2002, y a pesar de que todos creíamos que no había avances y que aquello era un pozo sin fondo, después de escuchar testimonios como el que hemos escuchado de Najat, diciendo que él entonces vivía bien, porque se hacían infraestructuras, tenía luz, se construían puentes, pues a lo mejor se estaba haciendo más de lo que creíamos, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, las fechas definitivas, el acuerdo definitivo, el statu quo definitivo se pacta en esas negociaciones a las que hacía alusión Miquel, que son en Doha, en Qatar, entre la delegación de los talibanes y la administración Trump. Sin tener en cuenta que, además, la gente suele hablar de los talibán como si fuese un ente uniforme, único, y dentro de la propia cúpula de los talibanes hay distintas almas o distintas sensibilidades. Por un lado están los talibanes de Kabul, por así decirlo, y por el otro lado hay una cúpula muy, muy influyente con sede en Pakistán, conocida como la Shura de Quetta, que tiene unas posiciones mucho más beligerantes, por cierto, viviendo en Pakistán, porque digo, aquí nos preocupamos mucho de que Afganistán vuelva a ser un santuario de Al-Qaeda, pero nadie se hace muchas preguntas de que Bin Laden estuviese en Pakistán o que se pueda compasar la presencia de esa Shura de Quetta en Pakistán, que es la que, según los expertos en la materia, la que ha impuesto las medidas más duras a los afganos, y en concreto a las mujeres afganas desde ese 15 de agosto del año pasado.
Maite.
Fijaos, yo creo que es muy poco entendible, ¿no?, que después de 20 años de las fuerzas internacionales allí en Afganistán, nos marcháramos o se marcharan de esa manera en que se hizo, ¿no? Es verdad que tocaba replegarse y que esa era la política norteamericana que había comenzado Obama, como tú señalas, Rubén, y que firma en Doha Trump y que luego materializa Biden. Por lo tanto, estamos hablando de tres administraciones diferentes, ¿no? Pero claro, cuando tú has mandado a miles de soldados allí, de las fuerzas internacionales, que se han dejado la vida, cuando le has dado esperanzas a ese pueblo, ¿no?, e incluso has asimilado a muchos afganos a la propia administración internacional, ¿no?, porque hemos visto cómo han venido refugiados a España y otros países europeos, a Estados Unidos, precisamente personas que trabajaron para la administración internacional, ¿no?, para las fuerzas internacionales. Cuando haces tú todo eso y al final te rindes en unos acuerdos llamados de paz, pero que se ha demostrado que, como bien decía Alejandro, era pura candidez, no, pura ingenuidad, porque ahí en negro sobre blanco firmaron los talibán, por ejemplo, que no iban a albergar a ningún terrorista internacional en su país, y a ver al-Zawahiri donde fue abatido por las fuerzas norteamericanas. También decían que iban a respetar los derechos humanos. Vamos, no había salido el penúltimo avión, porque luego han seguido saliendo de las fuerzas internacionales y ya estaban cambiando completamente las reglas del juego.
Recordad aquel vídeo comiendo helados o en el gimnasio con las máquinas, sí, o con los coches de choque.
Pura propaganda, claro, pura propaganda, pero claro, que eso se lo traguen las fuerzas internacionales. Y yo insisto, no es que desistieran porque, bueno, en fin, porque pensaran que no se podía hacer nada. No, es que estuvieron 20 años y fiaron todo a que cuando se marcharon, ellos pensaban que las fuerzas armadas afganas iban a tomar el control y el gobierno que se había instruido para ello iba a tomar el control. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, se fueron corriendo y el gobierno afgano, al que había instruido y formado las fuerzas internacionales, se marcharon también. Por lo tanto, hombre, yo creo que es una historia de decepción absoluta y que sin que ocurriera eso es difícilmente entendible que hubiera pasado, por ejemplo, la invasión de Ucrania. Creo que ahí Occidente demostró una debilidad que aprovecharon en ese río revuelto muchos pescadores, entre ellos Rusia, desde luego, y China también.
Al margen de cuestiones de política internacional, a mí hoy me interesaba sobre todo destacar este primer aniversario, por llamarlo de alguna manera, por dos motivos. Primero, por la situación de la mujer. Hacer ese toque de atención que, como decía Miquel, este fin de semana había 40 activistas que se concentraron delante de la sede del Ministerio de Justicia a pedir libertad y educación. Duraron 5 minutos.
Claro, auténticas heroínas. Tipos, claro. Solas, además.
Exactamente. Y en segundo lugar, quiero llamar la atención porque todavía hay allí, más o menos, y esto Alejandro lo sabe mejor, entre 800 y 1.000 afganos que colaboraron con los españoles que estuvieron allí y que todavía no han podido salir.
Sí, son los colaboradores y sus familias. Nosotros conocemos casos que todavía están allí atrapados. Hay algunos que están, por ejemplo, en Pakistán, otros están sobre todo en Irán. El otro día salió un avión de Islamabad hacia España, como sabe todo el mundo, y las personas con las que nosotros tenemos contacto en Irán nos decían, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nos lo contaba el otro día también a Rubén y a mí, nos lo contaba Najat, este chico afgano de 27 años. Tú tienes un visado, por ejemplo, para ir a Irán, Irán te deja estar en Irán un mes. Ese es el tiempo que tú tienes para conseguir un billete para ir a España. Pero para eso necesitas que la embajada de España te dé hora para tener una entrevista. Y luego quien accede a esa entrevista rara vez se lo deniegan. Pero si hay tanta gente para intentar conseguirlo, el visado de un mes expira sin que hayas tenido siquiera acceso a la embajada. Y en esa situación hay muchas personas que se están pensando si merece la pena emprender ese viaje hasta Irán o hasta Pakistán con el riesgo de que te tengas que volver porque expira el plazo. Entonces, bueno, yo personalmente, por lo que hemos conocido, me parecería injusto negarle al gobierno de España el esfuerzo y la generosidad que ha tenido para acoger a el mayor número de personas. Najat nos decía el otro día, venía una familia con 18 miembros de Islamabad. Yo entiendo que será difícil, pero también creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores en concreto se está implicando en la cuestión y me da la sensación de que cuando vienen aquí están bien atendidos. También es cierto que el número de españoles o de colaboradores españoles que ha tenido que asumir España es inferior al de otros países del entorno y por ahí será más cómodo, pero me parecería injusto negarles los trabajos. Y luego por algunas cosas que ha dicho Miguel que sí que me parecería interesante, Rubén, si me permites. Sí, sí. Una es cuando dice ningún país se ha reconocido a Afganistán de manera oficial. Pero él dejaba abierta una puerta muy curiosa, que es, a veces tampoco hace falta hacerlo de manera oficial. Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que esos dos bloques en los que se está dividiendo el mundo, no necesariamente por cuestiones ideológicas, sino por muchas veces cuestiones energéticas, estratégicas, geopolíticas y económicas, ahí, pues otra vez las democracias serias jugamos con cierta desventaja. Y me explico. Hay países como lo puede ser Rusia o como puede ser China que están extendiendo su presencia en distintos territorios sin necesidad de hacerlo oficial. Habrán oído hablar la gente que nos esté escuchando del grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios absolutamente impresentables con un montón de crímenes a sus espaldas que representan los intereses de Rusia en distintos puntos de África. Que oficialmente pertenecen a una serie de empresarios muy bien vinculados con el Kremlin, pero no directamente dependientes del Kremlin. A nadie se le escapa que esos empresarios no mueven un dedo sin que lo supervise, sin que lo autorice o sin el visto bueno de Putin. Claro, como esas cosas, ¿qué no estará pasando también en territorios como Afganistán, donde la salida de Occidente, la salida de la misión internacional encabezada por Estados Unidos, le está dejando un amplio campo económico, energético, comercial a esas potencias?
Ya se ha escuchado a Miquel. Irán, Turquía, que también está aquí, además de en Ucrania. Recordad que con quien estamos negociando que puedan salir los barcos cargados de cereales de Ucrania es Turquía, el representante de Occidente. Sí. Y Qatar, además de Rusia, eran los países que estaban en Afganistán.
Pero es que son potencias, y ya con esto acabo, Maite, ya te dejo, son potencias que han sabido articular muy bien el discurso de es preferible mayor potencia económica y menos derechos sociales, menos estado del bienestar, menos libertades individuales, y hay quien lo está comprando. También incluso en las democracias occidentales quien lo está comprando. Y eso me parece que es jugar con una mano atada frente a regímenes que representan todo lo contrario a lo que nosotros somos o lo que deberíamos ser.
Claro, es que eso es parte de la debilidad, ¿no?, de Occidente, que al final en Occidente en general se respetan los derechos humanos, hay opiniones públicas exigentes y uno no puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y yo creo que eso es parte de ese clima de debilidad que está emitiendo Occidente, ¿no?, respecto a estos países, pues en algunos casos autócratas, pero en otros incluso regímenes dictatoriales, ¿no? Y contra eso yo no veo que esté luchando las democracias occidentales ni que se estén reforzando, también desde el punto de vista de los valores, ¿no? Porque al final Europa tampoco defiende sus valores. Nos hemos convertido en sociedades en general opulentas, que nos gusta el estado del bienestar, que nos gusta, en fin, vivir bien y no saber que resulta que las guerras se están librando a lo mejor a miles de kilómetros, pero que esas guerras nos interesan también para defender nuestras libertades, ¿no? Y yo creo que la retirada de Afganistán tiene que ver con eso, ¿no? Con no haber sabido que también hay que defender nuestra libertad a lo mejor en otros continentes, ¿no? Y que si vas dejando esos terrenos, al final te quedas solo, ¿no? Y tu propia debilidad te proyecta esta situación que estamos viviendo ahora en Europa respecto a Ucrania. Y luego una cosa que también me gustaría decir también desde esta sociedad occidental. A mí me llama mucho la atención cómo a las mujeres afganas se las defienda tan poco por parte de estos movimientos feministas tan activos en Europa y fundamentalmente en nuestro país, en España, ¿no? Que se ha convertido casi en una religión, ¿no? Donde hay que profesarla y si no eres una mala mujer o no eres una mujer que defiende tus derechos, y no digo ya en caso de que los hombres no defendáis ese feminismo, ¿no? Bueno, a mí echo en falta que algunas ministras españolas convoquen manifestaciones para defender a las afganas. Hace un año, hubo mucho lanzamiento de mensajes en favor de las afganas, muchas velitas, muchas cosas, pero a la postre nadie hace absolutamente nada y estas mujeres parecen de segunda división. Y yo quiero reivindicarlo porque lo importante son las mujeres, no quien las maltrata. Y aquí parece que como es el régimen, un régimen islamista, pues oye, se mira desde otra manera, ¿no? Con ojos mucho más tolerantes que si fuera mujeres maltratadas, por ejemplo, en un país occidental, ¿no? Donde no se pasa ni una. Y por cierto, muy bien que no se pase ni una, pero también en este tipo de casos.
Pues ahí queda esa reivindicación. Estaba yo preparando ya para daros unos consejos muy interesantes, que ya sabéis que hasta ahora están los mejores consejos de la radio española. Sí, sí. Pero es que tengo a Alejandro Requeijo con la mano levantada. Por favor, sí. déjame decir una cosa.
Sí, que es que además...
Importante.
Es una cosa que me parece importante porque ya sí que nos toca de forma directa a Europa, al sur de Europa, lo que llamamos el flanco sur, ¿no? Si el asesinato, la ejecución de al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, demostró que estaban en Kabul y que los talibanes vuelven a facilitar y Afganistán vuelve a ser el santuario de Al-Qaeda, no nos podemos olvidar que Al-Qaeda no son unos señores que están solamente en las montañas de entre Pakistán y Afganistán o en Afganistán preparando atentados en esa zona del mundo. Es que hay muchos grupos terroristas que desde hace muchos años vienen estrechando alianzas con Al-Qaeda en el Sahel. Y eso ya sí que nos toca de manera muy directa. Probablemente no con grandes atentados como los que hicieron hace 20 años, como puede ser un 11S, pero sí, por supuesto, a la hora de desestabilizar países que se traducen en flujos migratorios incontrolables, por supuesto, en secuestros de cooperantes o ciudadanos españoles, por supuesto, en ataques a tropas occidentales, como por ejemplo las nuestras que están allí, a intereses económicos y comerciales de empresas españolas. Es decir, es una amenaza que nos toca de forma muy directa. A mayor fuerza de Al-Qaeda, mayor protección a Afganistán, mayor inseguridad también en el flanco sur de Europa, que nos toca directamente.
Pues ahí queda ese apunte, un apunte importante, y ahora sí, unos mensajes para que escuchéis muy atentamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Yo creo que ahora lo que vamos a hacer es ofrecer unas pinceladas de información de servicio y tenemos que hablar de los incendios que no dan tregua este verano. Ahora mismo preocupan dos. El que afecta a Valdebó, en Alicante, que ha quemado ya más de 9.000 hectáreas y sigue avanzando con violencia, Nekane.
Y Rubén, para que nos podamos hacer una idea de su extensión, su perímetro supera los 65 kilómetros y ya está cerca del límite con la provincia de Valencia. Por buscar lo que puede ser la buena noticia, esta noche parece que están bajando algo las temperaturas, que hay viento más fresco, húmedo, y todo eso podría ayudar a contener las llamas, pero hay más de 1.000 personas todavía desalojadas por precaución.
Y el segundo punto complicado está en Añón de Moncayo, en Zaragoza, aunque en las últimas horas esto se ha conseguido estabilizar.
Eso es, porque los trabajos han evitado que se extienda el perímetro más allá de los que son ya 50 kilómetros y, más importante, que el fuego no entre en el Parque Natural del Moncayo. El incendio, que comenzaba el sábado, ha quemado más de 6.000 hectáreas y también en esta ocasión algunos vecinos han tenido que dejar sus viviendas. Esta tarde, en La Linterna, hablábamos con Carlota, que por suerte había podido volver a su casa hace tan solo unas horas.
Lo que tenemos que pensar es que ahora todos debemos de unirnos y ver cuál es la solución a esto, y sobre todo pues ya no buscar responsabilidades, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un plan de acción. O sea, se busca algo para que esto se pueda remontar. No podemos dejar morir así el monte. Se han quemado muchas hectáreas.
Hemos hablado mucho estas últimas semanas de los incendios y quería quedarme con esta reflexión de Carlota. Simplemente un comentario y simplemente decir que, bueno, que hay que buscar una solución, porque al final se está quemando el futuro. Si quemamos el monte, pues una complicación bastante grande para las personas que viven allí y luego, como nos decía hace poco un ingeniero forestal con el que hablábamos a las 10:45 de la noche, que es que eso al final es un ecosistema y es un patrimonio de todos.
Sí, dale, Maite, perdona, dale.
No, una cosa muy rápida. Al final, esto no está en la agenda de los gobiernos. Es una pena y yo creo que es una obligación que estuviera, ¿no? Porque cuando todo esto se produce en verano, este año desde luego ha sido al principio del verano, que eso demuestra que las cosas están cambiando para mal, ¿no? Los gobiernos lo que hacen es, bueno, pues poner todos los servicios de emergencia, de extinción, al servicio de las comunidades autónomas y atajar en la medida de lo posible los fuegos. Pero se dice y es cierto que estos fuegos hay que intentar evitarlos ya en invierno, y lo decimos y lo repetimos, pero los políticos no lo tienen en su agenda, y a mí me parece lamentable, ¿no? Porque además a esto se une, bueno, los tiempos de sequía, que probablemente los empecemos a sufrir en el otoño si no hay lluvias, si no cambia la climatología, el abandono del medio rural. Todos esos condicionantes están llevándonos a una situación extrema. Yo creo que este verano tiene que ser una línea de inflexión para que se empiecen a tomar de verdad medidas y haya un plan plan serio y una reflexión seria de país y diría más de Europa, porque estos incendios que sufrimos en España los están sufriendo en otros países. Francia también está absolutamente arrasada y yo creo que Europa debería tomar medidas y desde luego los países plantear que si esto sigue así, si el calentamiento de la tierra continúa y hay este tipo de elementos, que por cierto en este de Alicante ha sido un rayo el que lo ha provocado, según ha dicho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Por lo tanto, hablamos, si te acuerdas el otro día, Rubén, con David Alandete, de que en sí. Estados Unidos estaban produciendo incendios también por estos elementos naturales, ¿no? Como son los rayos. Bueno, pues todo esto yo creo que habrá que plantearlo, ponerlo negro sobre blanco y empezar a tomar medidas y no solamente lamentarlo cuando llegan, como ha ocurrido en los últimos años y especialmente en este verano.
Yo iba a ir un poco también por esa línea, Maite, es decir, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Cuando se entiende, se dice que cuando un gobierno te quiere dar una mala noticia, te la da en agosto o te la da en verano, cuando está todo el mundo en la playa. Claro, esta problemática tiene la malísima suerte que se produce en ese momento. Es decir, que cuando lleguemos a septiembre y volvamos con la arena política y con el enfrentamiento político habitual, probablemente los incendios ya no sean lo que tú apuntabas, ¿no? Es decir, agenda política. Y a mí me da la sensación de que todos los veranos, especialmente los que nos quedamos aquí en agosto trabajando, asistimos siempre a ese bucle en el que aparece testimonios de vecinos lamentando mucho la pérdida de todas sus pertenencias, luego aparece alguien de la UME y todo el mundo celebra la buena actuación de la UME, que por cierto, ya lo decíamos el otro día, debería ser la última opción y no el primer recurso, debería ser la última opción en el sentido de que debería el Estado tener otros resortes con los que combatir los incendios que no la unidad militar de emergencias, que bajo mi punto de vista debía ser un recurso muy extraordinario. Es muy necesario, hace muy bien su trabajo, pero creo que debería ser un recurso extraordinario. Dicho lo cual, es evidente que hay una serie de coyunturas y condicionantes que han cambiado la situación con respecto a hace años, como por ejemplo el cambio climático, por ejemplo la sequedad, por ejemplo la ausencia de lluvias, por ejemplo el abandono del campo, por ejemplo una legislación que según la propia gente del campo está contribuyendo a que crezca la maleza y que eso sea un combustible letal para los incendios. Es decir, han cambiado muchos condicionantes. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de todas las administraciones? Aquí no creo que haya color político. Aquí no creo que fuese muy difícil sentarse para negociar y llegar a un acuerdo, para reformar algo, para reformar leyes, para proponer iniciativas, para pactar unos fondos y destinar unos fondos para lo que decías tú, Maite, limpiar los campos en invierno. Claro, me pregunto, ¿cuál es la conclusión? Cuando nosotros ponemos la televisión, solemos ver a los políticos llegar con caras desencajadas, y me las creo, porque son sus vecinos, en muchos casos son sus tierras, muy preocupados, pero no vemos nunca una mesa de despacho y unos señores y señoras con papeles encima de la mesa y llegando a un acuerdo. Esa imagen no se produce cuando hacemos tratamientos sobre incendios. ¿Por qué no se produce? ¿Cuál es el plan?
Yo tengo la sensación de que desde hace 3 semanas estamos en el mismo punto. Todo el mundo, sobre todo los que lo sufren, exponen las consecuencias, piden que haya una reflexión sobre esto para que no vuelva a ocurrir, pero al final se apaga, la UME, los bomberos se van y ahí queda la cosa. Por cierto, vamos a hablar del plan de ahorro energético, que llevamos unos días sin hacerlo, y sobre todo Requeijo, Maite, está un poco inquieto porque este tema le gusta mucho.
Le llega al alma, ¿no?
Sí, hoy ha reaparecido la presidenta Díaz Ayuso en este lunes de Asunción de la Virgen y ha vuelto a referirse al plan de ahorro que ponía en marcha el gobierno hace casi una semana. Ha insistido Nekane en que se está ultimando un recurso para presentar en el Constitucional.
Dice Ayuso que el texto invade las competencias regionales en materia de comercio y que no ha recibido este texto el apoyo de ninguna autonomía. Y en cuanto a pagar escaparates a partir de las 10, la presidenta asegura que choca con la ley de libertad de horarios y por eso su intención es ir a la justicia.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Que por cierto, Rubén, nos ha quedado solo en este anuncio porque Ayuso también ha anunciado que a partir de septiembre baja ese abono transporte un 50% hasta el 31 de diciembre y amplía de esta forma el 30% planeado en un principio por el gobierno de Sánchez.
Pues en ese punto estamos, Maite. Ayuso insiste en ir al Constitucional y, bueno, al final aquí lo que vemos es que el PP está haciendo oposición de distintas maneras en función de cómo es la forma de ser de los varones, ¿no?
Claro, claro. Yo creo, en el fondo del asunto, está todo el PP absolutamente de acuerdo, pero es que no solo el PP. Yo creo que los ciudadanos, los sectores afectados, que se han dado cuenta que ha sido una chapuza, ¿no? Y hasta el propio gobierno, que ha tenido que rectificar en las formas, ha tenido luego que reunir a las comunidades autónomas cuando no lo había hecho previamente, flexibilizar ciertas medidas que estaban incluidas en el decreto. Hombre, es evidente que se ha hecho con mucha prisa, con mucha precipitación, probablemente sobreactuando frente a Europa, ¿no? Porque no se había respondido como le gustaba a Europa respecto a las primeras propuestas de que hubiera un 15% de ahorro energético por parte de todos los países. Ahí nos pusimos, bueno, lo voy a decir, chulitos, valga la expresión, y luego pues tuvimos que recular y hacer este Real Decreto, que yo creo que se ha demostrado que no estaba trabajado, que no tenía una memoria económica, ni un estudio técnico, ni nada de nada. Yo, cuando Isabel Díaz Ayuso protestó a bote pronto en Twitter sobre el Real Decreto, pensé que a lo mejor se había excedido, ¿no? Que parecía que hasta defendía la insumisión, ¿no? Pero luego, según ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que tiene muy buen olfato político Isabel Díaz Ayuso, que lo ha demostrado y sabía perfectamente que esto no se había trabajado lo suficiente y que estaba afectando a sectores muy, muy importantes, como es el sector de la hostelería, que, por ejemplo, en Madrid, 3 de cada 10 hosteleros tuvieron que cerrar durante la pandemia. El 70% que se ha quedado están sufriendo y esto era ya la puntilla. Por tanto, como tú bien decías, Rubén, cada presidente autonómico, mira luego Moreno Bonilla, habla de otra manera, pero al final yo creo que el fondo del asunto es que se ha hecho con precipitación y ya solamente lo que me hace temer es que el de septiembre, que es el importante, el que va a afectar, si es que afecta a las luces navideñas, el que ya se va a hacer respecto a una cercanía ya a los problemas energéticos que va a tener Europa por el gas ruso, bueno, ese es el que me hace temer que si no se hacen las cosas mejor y no se ha aprendido esta lección, pues vayamos incluso a una situación mucho más complicada que la que tenemos hoy.
Reque.
Fíjate, Maite, si tiene olfato la presidenta de la Comunidad de Madrid, que son varias las comunidades autónomas que se han quejado, varias las administraciones, incluso los sindicatos en algunos casos, y el relato que ha quedado es, esto es una cosa de Isabel Díaz Ayuso contra Moncloa, otra vez, lo cual para ella electoralmente sabemos que es muy, muy productivo. Y al mismo tiempo que ella demostró mucho olfato, esto, y lo comentábamos tú y yo, Maite, el otro día, ha demostrado también muy poca astucia por parte de Moncloa, porque ya tenían que tener aprendida la lección de la pandemia, de cómo Isabel Díaz Ayuso se hizo fuerte precisamente confrontando de manera directa con Moncloa. Y claro, eso al final abarca absolutamente a todo, porque si con la pandemia el Partido Popular le dejó cierto resquicio a Vox en lo que fue la judicialización de las medidas de la pandemia, que luego al final el Tribunal Constitucional les acabó dando la razón, hasta ese flanco ya ha cubierto Isabel Díaz Ayuso anunciando la presentación de acciones judiciales, que tenía yo pocas dudas de que esto iba a acabar en los jueces, ¿no? Entonces, claro, el Partido Socialista y el Gobierno, el contraataque que ellos han hecho, a partir de cederles el protagonismo, la iniciativa a Isabel Díaz Ayuso, ha sido contraatacar, pero ya en la lógica política que había establecido la presidenta de la Comunidad de Madrid, pidiendo explicaciones y reclamaciones a Núñez Feijóo, en esa estrategia casi a la desesperada que tiene Moncloa de presentar a Feijóo como una persona intransigente, intolerante, radicalizada, es decir, intentar presentar a un Feijóo como algo no muy distinto a lo que era Pablo Casado. Y yo creo que ahí Feijóo está siendo hábil o astuto al saber esquivar esas balas, porque Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, dentro de ese acuerdo nunca declarado, nunca público, con el que se pactó la transición de Casado en el Partido Popular, una de las condiciones era, tú, Alberto, vas a llegar a la presidencia del Partido Popular y probablemente a la presidencia del gobierno sin oposición de los varones, pero a mí me vas a dejar hacer lo que quiera. Y en ese pacto no escrito se incluía lo que hemos visto en las últimas semanas. No sé si estarás de acuerdo, Maite.
¿No? Y no, y además es que el propio Núñez Feijóo ha demostrado durante sus años en la presidencia gallega que también iba por libre, en el sentido de que tenía su propio discurso, muchas veces no coincidente con el que mantenía, por ejemplo,
Isabel
aquí Pablo
Casado
o Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, él, como tú bien dices, ha considerado que la manera de ir todos en armonía hacia ese fin que busca el Partido Popular, que es gobernar en Moncloa, es primero respetar a los varones autonómicos que tomen sus decisiones y segundo, no meterse en peleas, porque bueno, tiene la experiencia muy reciente, desde luego, y si tiene algo Núñez Feijóo es inteligencia política y mucha experiencia como para no dejarse enredar, como tú bien dices. Haberse metido en toda esta pelea era lo que busca Pedro Sánchez. Mañana va a estar en La Palma y no me extrañaría que volviera otra vez a desafiar a Núñez Feijóo para que desautorice a Isabel Díaz Ayuso y demás. Bueno, pues Núñez Feijóo mira el tendido y deja que Isabel Díaz Ayuso decida sus políticas, ¿no? Y además coinciden en el fondo, como antes comentaba yo, es que el fondo es que este Real Decreto no tiene un pase y como tal lo están tratando todos los presidentes autonómicos, los que pueden decirlo públicamente como son los del PP y los que callan como son los del Partido Socialista.
Pues hoy 15 de agosto se suele decir que quien no está en las fiestas de su pueblo es que no tiene pueblo. Hoy 15 de agosto es un día de charangas y de verbenas. Alejandro Requeijo.
Rubén Corral.
Vamos a conocer un poquito tus gustos musicales esta noche en La Linterna. ¿Eres muy de verbena?
Soy muy, muy de verbena, hasta el punto de que yo organizo mis vacaciones en función de las fiestas de mi pueblo, que es Oseixo, donde la verbena, por tradición, siempre, siempre, siempre tiene que terminar con Dolores y Amaba Lola de Los Suaves. Y si no termina con esa canción la verbena, hay problemas. Hay problemas. No,
pero
hay problemas.
En Galicia sois muy de...
Sí, sí, las orquestas. Orquesta. Las orquestas en Galicia son religión. Allí se parten dos... Esta, madre mía. Es el himno oficioso de mi pueblo. En Galicia es verdad que hay dos almas. Está la París de Noia y está la Panorama, que son las dos grandes orquestas de Galicia y te diría que de España, porque es donde más tradición hay.
Hemos hablado hoy precisamente con el cantante de la orquesta Panorama y nos decía que tienen firmados contratos hasta el mes de octubre.
Sí, sí, sí.
Prácticamente. Maite, ¿y tú?
Claro, yo estoy ahí en desventaja con mi amigo Alejandro, ¿eh? Porque yo no soy de pueblo, eso para empezar, no tengo pueblo, vamos, quiero decir, y por tanto solamente recuerdo las verbenas del el barrio madrileño donde yo vivía, que era Aravaca, pero claro, ahora va a quedar un poco cutre lo que voy a decir, donde me gustaba mucho que pusieran Ricky e Poveri. Será porque te amo, pero claro, esto
Richie
comparado. Sí, señor. Eso es lo que a mí me gustaba.
Pues
y
es un temazo, ¿eh?
Y cada vez que lo escucho, claro, cada vez que lo escucho me acuerdo de aquellas verbenas, de los coches de choque y de esas cosas que mira tú, fíjate, Antonio, es Antonio, ¿no?
Sí, es Antonio Mora, nuestro técnico.
Qué barbaridad, Antonio.
Esta verbena que nos hemos montado.
Espoleando
tu
nostalgia ahora.
Tu magisterio, Antonio, no tiene cine,
¿eh? Esto es un temazo, ¿eh? Maite, sí, señor.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno.
Yo la dejaba prácticamente en bucle hasta las 11, pero lo que sí es cierto es que este año parece que hay muchas ganas de recuperar ese espíritu de verbena, que la gente quiere disfrutar de las vacaciones, unas vacaciones más o menos normales, y sí se está viendo en los pueblos que hay más ambiente. Otra cosa será a partir de septiembre, que ya nos dicen que todo va a subir y que todo va a ir un poquito más apretado.
Pero sí, que nos quiten lo bailado hasta entonces y nunca mejor dicho, ¿verdad?
Sí, pero es que además, claro, la pandemia era un poco prueba de fuego, sobre todo para pueblos pequeños. Nosotros eso lo hemos experimentado. Es decir, claro, al final las orquestas la pagan los vecinos.
Claro.
Y es el hecho de la aportación que hacen los vecinos, y en función de la aportación que se hace, pues te viene la París de Noia o te viene algo peor, algo más modesto, ¿no? Pero claro, cuando los pueblos pequeños cada vez hay menos gente, cuando hay que apretarse más el cinturón, cuando la pandemia a todos les ha dejado muchos pelos en la gatera, pues muchos teníamos el miedo de, y si eso no vuelve más, y te tienes que ir al pueblo, a dos pueblos más allá, que tienen más habitantes, y que por lo tanto, pues las fiestas de tu pueblo a partir de ahora no serán las de tu pueblo, sino las del vecino. Bueno, pues el hecho de que estén aguantando, a mí me parece una muy muy buena noticia.
Sí, es como recuperar lo que éramos, ¿no? Que creíamos haber perdido, ¿no? Y que no teníamos todas consigo de que esto se fuéramos a volver, ¿no?, a lo que había antes. Y yo creo que la vuelta efectivamente a las raíces, al pueblo, allí donde lo has pasado bien, bueno, es una manera de reconciliarte con la vida después de todos estos palos que estamos recibiendo, ¿no?, en estos últimos años.
Además, no sé si compartes conmigo esta opinión, con la pandemia mucha gente regresó al pueblo. Mucha gente regresó al pueblo para dejar allá a los niños porque creía que iban a estar más seguros que aquí en Madrid. Mucha gente regresó al pueblo para tomarse unos días de descanso en aquellos momentos en los que era tan complicado poder ir a un hotel con tanta gente. Mucha gente regresó al pueblo para llevar allí a los padres, para que estuvieran, pensábamos que allí iban a estar más protegidos. Y hace poco, hablando con un responsable de turismo, nos decía que desde la pandemia el único sector que se había mostrado en cotas altas de ocupación habían sido las casas rurales. O sea que sí es cierto que al final, como dices, Maite, lo llevamos en el ADN, y esto de regresar al pueblo, pues al final es muy habitual en mucha gente. Pues no sé si habéis acabado alguna vez un tiempo de análisis y de opinión con Richie Epovery, pero esta noche lo vamos a hacer. Estamos aprovechando este verano, este 15 de agosto, que ahora mismo seguramente haya mucha gente que nos está escuchando en el coche de un pueblo a otro.
Probablemente, sí, sí.
Moviéndose para tomar...
Y harán bien. Mucho cuidado en la carretera, pero pásenlo bien.
Maite Alcaraz, un placer como siempre, buenas noches.
Un placer, compañeros, adiós.
Alejandro Requeijo, organizador de fiestas patronales en su pueblo y en ratos libres periodista. Muchas gracias.
Un beso, Maite.
Un beso.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
85.024, 85024, serie 45045.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Cadena COPE.
España entera se viste hoy de fiesta con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, un privilegio de amor. Pueblos, villas, ciudades, aldeas engalanan sus calles y plazas para honrar a la Madre de Dios, consuelo y esperanza para el pueblo que peregrina en la tierra. Del corazón de la Virgen María, que nos mira desde el cielo, brotan la belleza y la esperanza necesarias para seguir en el arduo camino de la vida.
en un momento en el que se agudizan las encrucijadas de la historia con la guerra, en el que lo que permanece inalterable a lo largo del tiempo cambia a un ritmo acelerado, en el que las alianzas y pactos se modifican y afectan de forma negativa a nuestra vida diaria, no está de más que los ojos se vuelvan hacia esos referentes personales y sociales que permiten la estabilidad en el tiempo. Por mucho que algunos quieran reescribir la historia como si pretendieran inaugurar un tiempo nuevo, España no se entendería sin la fe católica que ha hecho posible el progreso y ha escrito algunas de las más brillantes páginas de nuestro pasado. España sigue siendo la tierra de María, como dijera el venerado San Juan Pablo II. Es indudable que los procesos de secularización avanzan, pero también que la pregunta por el sentido de la vida se impone con fuerza en el corazón de las personas. La pretensión de imponer a través de los proyectos educativos y culturales modelos de persona y sociedad individualista, teñidos de un consumismo y de una ausencia de referentes, se topa con esas raíces religiosas que nos hablan de tradición, de permanencia y de plenitud de sentido.